Oradores inscritos, tiene la palabra el diputado de la Nación, don Artemio Barrios.
Muchas gracias, señor presidente. Honorable Cámara. De dos temas quiero hablar. En primer lugar, quiero referirme a la ausencia del ministro de Educación, de los viceministros y hasta del supervisor en el desfile patriótico de Acostañú en Eusebio Ayala, Barrero Grande, el pasado 16 de agosto. Estaban todos los colegios de toda la República, las escuelas cordilleranas y el ministro de Educación, que es un gran tecoreí y ñembotabú, con su viceministro sin de provecho. Y los supervisores no aparecieron, lo que tenían que aparecer. Y supuestamente se llenan la boca de honra a los niños, a los jóvenes, a los mártires. Y por supuesto, Lugo ni a los premios. Ya hay cuadro, Iba. En otro tema, el magnate Artemio Barrio y sus compañeros Yambay y Oscar Tuma fuimos demandados por los pagarés de fidelidad. Hasta hoy día yo he visto que hay una empresa aérea que se llama TAN, el que tiene una boleta de fidelidad. Y yo recuerdo unos meses antes, en un programa de Canal 2 que dirige el señor Wynn, el general Ovío decía, le vamos a demandar si no votaban por fulano para ser presidente de la Cámara, porque es pagaré de fidelidad. Ahí perdió totalmente sentido. No se puede extorsionar a integrantes de un poder del Estado. Como dice el artículo 201, no existe mandato imperativo para que haga de una forma u otra. Entonces, ya entienda ya yo 20 más, a ver, ya en la escuela antes mató ya popamos y teño oficina. Y yo creo que es el último pataleo de una cúpula delirante de mitómanos y narcisistas que solo piensan en su bolsillo y no en la gente, en el pueblo. Uno podría tener 800 millones de guaraníes si manejaban los subsidios electorales y los aportes estatales, meten en los bancos, a las intereses más va a manejar, más a beneficiar. ¿Y cuántos millones ahí nunca se rinde cuenta nada a nadie? Si uno maneja la Contraloría como elemento de chantaje y extorsión para recaudar, se puede tener 800 millones. O convocar a traer el Consejo de Magistratura que haga fila y que firme el 7% para ser electo fiscal. O el Consejo de Magistratura traer algún portafolio de la frontera. El consejo, o sea, el jurado de enjuiciamiento. Perdón. Descontar para una cooperativa casi 500 millones al mes. Y se le hace nomás firmar, o si no, no figura en la justicia electoral. Y si todo lo que hemos aportado también nosotros y aquellos compañeros, si pudiésemos hacer una demanda también por estafa, podríamos hacer. Todo se puede, todo es opinable, y con el abogado ya dejó de cero. Y por lo tanto, estamos muy contentos de saber dónde está nuestro pagaré. Hay gusto tacó a Lumita, porque verdaderamente Getaitereimba Ema y coja Getaitereimba y Tricota. Pero ni os contrataron y cuay en su mejor momento a Alejandro Magno, a Julio César, vamos a estar tan campantes acá luchando por nuestro derecho. Hay tantas cosas que hacer por el pueblo y por la gente. Y no tan solo dedicarse a perseguir a tres diputados. Me hubiera gustado que se vaya a su pueblo Juan de Mena y haga aunque sea un tatacuá por ahí. Pero así es la vida. Así es la vida. Recuerdo en el 99, después de marzo, cuando me decía Artemio Cere ya paiteco lo mitas andente me la nerebuja de Yuminaco Alto Paraname Jaimego. Cómo arrancar en beca, hice hacer Uruguay, Uranacane. Y me fui a la radio. Yo soy padre de familia, he peligrado mi vida sin pedir absolutamente nada a nadie. Y me he jugado porque estaba convencido. Y en Radio 3 de Febrero de Itá, en el 99, con todos los amigos presos, Harold Uchau, rodeado por Walter Bauer y compañía. Pero al final, antes del proceso, veita, mano, entonces debe tener traidor. Y yo le devuelvo que es un gran malagradecido. Traidor es aquello que traiciona a sus compañeros. El 95% de nuestros afiliados provienen del Partido Colorado. Ambaisico J. Camilo Suárez, Paco Valedema, Cito Pereira, Miara Picueire, Popó a esta altura del partido. Eso es traicionar la causa y a la gente. Y bueno, algunos seguramente ya piensan solamente recaudarse, imagen, entonces hay que recaudar, recaudar y recaudar, mientras el pueblo puede seguir sufriendo. Pero es muy importante. Cada uno lucha por su derecho y que el pueblo saque las conclusiones. Muchas gracias, señor presidente, honorable Cámara.
Muchas gracias, diputado. Tiene la palabra la diputada Olga Ferreira de López.
Paso, presidente. Paso. Presidente, paso.
Tiene la palabra el diputado José López Chávez.
Muchas gracias, señor presidente, honorable colega, y bueno, en realidad este día me quería referir a otro tema específico, que es el tema de la Fuerza Armada de la Nación y específicamente el recorte presupuestario que está sufriendo ahora mismo la Fuerza Armada de la Nación y que evidentemente el día de ayer nada más estuve recorriendo, invitado por la Armada Nacional en la Infantería de Marina, el cuerpo élite que debe cuidar prácticamente a los poderes del Estado. Recordemos que aquí está el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y también el Poder Judicial que se encuentra en Sajonia. Sin embargo, este cuerpo de Marina no tiene ni siquiera una granada en mano. Hecho que voy a profundizar en otro momento, lastimosamente, porque en este momento voy a tener que referirme a hechos públicos y muy notorios que evidentemente hacen a cuestiones, digamos, íntimas de mi partido. En este caso estoy hablando del partido UNAC y del presidente de mi partido, el general Lino Oviedo. En ese sentido he escuchado muchas, digamos, afirmaciones totalmente infundadas, afirmaciones irreales, afirmaciones difamantes y calumniosas que lo único que buscan es deteriorar la imagen del partido UNAC, la unión sólida que tiene en este mismo momento el partido UNAC y evidentemente también a ciertas personas, como a mí propiamente dicho, porque evidentemente se han referido en contra de mi persona en forma muy despectiva. Hecho que no voy a contestar porque no es de caballeros referirse en forma despectiva, en forma desagradable y en forma, digamos, mal educada en contra de un colega, mucho menos en contra de un ser humano. También quiero dejar en claro, señor presidente, honorable Cámara, que personalmente fuimos testigos de que todos hemos firmado cierto pagaré que evidentemente, y quiero aclarar, dejar en claro esto aquí de una vez por todas y para la prensa en general, porque de eso estuvimos hablando anoche con el presidente del partido, y quiero decir de que estos pagaré no se han firmado en forma de fidelidad, ni nada por el estilo, ni mucho menos para coaccionar a nadie. Estos son pagaré que el partido ha invertido en cada uno de nosotros, sus legisladores. Yo puedo decir que ningún legislador ha gastado ni un peso acá, porque la realidad es que existieron bonos del partido UNAC que se han dado, y el partido UNAC ha honrado todos sus bonos. El partido UNAC también ha pagado todo el tema publicitario, la campaña propagandística, ha puesto su gente en la mesa, ha contratado los transportes, ha pagado a los mesarios, ha desplegado un sinnúmero de, digamos, de recursos, tanto humanos como recursos materiales, para cada uno de los legisladores hoy nos sentemos aquí en esta banca. Entonces, evidentemente, esta banca pertenece al partido en el sentido de que el partido nos honró con brindarnos la confianza para que lo representemos ante la sociedad paraguaya. Eso pagaré son nada más que para honrar precisamente el trabajo y la inversión que hizo el partido en cada legislador. Eso es categórico, es como un club de fútbol, señores. Que, por ejemplo, viene un personaje desconocido y después le hace un jugador, y es un jugador interesante y posteriormente conocido hasta a nivel internacional, y después, lógicamente, el club vende a ese jugador y evidentemente tiene que sacarlo invertido en ese jugador. Estamos hablando en capacitación, en propaganda y en otras cosas más. Entonces, lógicamente, vende el pase del jugador. En este caso no existe la venta de ningún pase, pero sí existe un dinero que el partido ha invertido en todos sus legisladores. Y tenemos prueba porque el presidente del partido tiene toda la factura de lo que ha pagado y de lo que se ha invertido en cada legislador. Estamos hablando en materia propagandística y también en materia de capacitación y otras cosas más. Con referencia a lo que el que me antecedió en el uso de la palabra dijo, que se traía maletín, no sé qué, del jurado o del consejo. Yo por lo menos ni bolsa de pillera si anda de ser jurado, ¿verdad? Ahí se mueva o echa la maletina. Si por lo menos ni bolsa de pillera anda de ser. Pero evidentemente no sé a qué se refiere, no me quiero tomar por aludido tampoco. Y menos todavía el presidente del partido, porque el presidente del partido es una persona honesta, una persona con alta moral, dignidad, que no va a recibir ningún tipo de ofrecimiento indecente y mucho menos va a recibir, digamos, dávida o dinero mal habido. Esa es la realidad y si es que alguien puede probar lo contrario, que lo demuestre. Estamos abiertos a eso, que se demuestre. Y por otra parte, también el presidente del partido me había manifestado que estas son cosas de que se tiene que dirimir a nivel judicial, no aquí a nivel parlamentario. No somos los parlamentarios los que vamos a juzgar la validez de esos pagarés o si es que se han firmado en realidad como tienen que ser y evidentemente si son ejecutables dentro de lo que dice la ley. Son gente del Poder Judicial lo que van a hacer este tipo de cosas. Por otra parte, también hemos hablado con el presidente del partido y el presidente me manifestó y me dijo que está bien, que sigan cacareando por la radio, que sigan diciendo las cosas por la radio. Es más, a propuesta del partido, le vamos a pagar una hora en cualquier radio del país para que sigan lalando, cacareando, así le hacen recordar la traición a los 411 mil electores del partido UNAC. Gracias, presidente.
Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado de la Nación, don Oscar Tuma.
Gracias, presidente. Y realmente no quería referirme a este tema, pero es importante aclarar algunas situaciones. Y yo alabo las expresiones, y disculpe que lo nombre del diputado José López Chávez, porque en lugar de aclarar las cuestiones, cada vez la complica más. A confesión de parte, relevo de prueba. Yo no he salido por la televisión, no he salido por los medios de prensa escrito, no he hablado por la radio diciendo que eran documentos de fidelidad. Lo ha hecho él mismo. Tengo los recortes diarios. Se van a presentar en el expediente. Puede mirar ahí si no recuerda sus expresiones. Lo ha dicho el propio general Oviedo en un programa de televisión donde tenemos también grabado las manifestaciones. Entonces hoy queremos cambiar el speech porque nos damos cuenta de que esto puede tipificar dentro de la conducta establecida en el artículo 287 del Código Penal, que es la coacción a un integrante de alguno de los poderes del Estado, con pena que pueden ir hasta 10 años de cárcel. Entonces ya nos preocupamos. Los que asisten a las reuniones, en lugar de asesorarlos, lo que hacen es complicar más la situación del propio Oviedo. Yo que él realmente o cambio de asesores o suspendo las reuniones. O por lo menos me asesoraría con gente que tenga conocimiento no solamente de la Constitución, sino también de los códigos de forma. Y hoy venimos a querer convencernos, como si fuera que no tenemos memoria o como que no tenemos archivo, de que estos son documentos por el pago de inversiones y vuelven a meter la pata. ¿Y por qué vuelven a meter la pata? Sencillo. En primer lugar, el partido. Durante la interna no hizo ningún gasto por Oscar Tuma. Yo he sacado un crédito, he sacado un préstamo y he pagado el mismo, así como lo han hecho otras personas. Y en las generales tampoco se hizo una campaña ni se gastó un centavo por alguna calcomanía de Oscar Tuma diputado. Todo giraba en torno, y me parece bien, a la figura del general Oviedo, Lino Oviedo, 2008-2013. Y todos los folletos que nosotros pudimos haber hecho en capital los hemos pagado nosotros a través de crédito. Que me desmientan si eso no es así. Entonces, señor presidente, corresponde aclarar las cuestiones. Y en segundo lugar, si ahora no van a reclamar supuestamente 800 millones por gasto realizado en campaña y el subsidio electoral, ¿qué? ¿El ciudadano qué hace? ¿Qué está haciendo? ¿Pagando qué? Los partidos, las inversiones que realizan, lo recuperan del subsidio electoral. Entonces, señor presidente, solamente quería aclarar estos temas antes de ingresar en otras dos cuestiones que realmente me interesan mucho más. Quería referirme primeramente, antes de entrar en el tema de fondo, a las manifestaciones vertida hoy, que podemos leer en el diario La Nación, por el Contralor Mau de la República del Paraguay, donde habla de una campaña de desprestigio. ¿Qué campaña de desprestigio podemos hacer nosotros contra una persona que está desprestigiada por sí sola? Yo puedo desprestigiarle a alguien que tiene algún valor, pero al que no existe, no puedo desprestigiarle, yo no puedo desprestigiarle a nada. Y él se molesta porque entramos en una cuestión de desprestigio, y donde él habla que la Contraloría se ve afectada. Y se ve afectada por la gestión lamentable que está haciendo el Contralor. Y estamos juntando los antecedentes y según informaciones los expedientes llegan hasta el techo de su oficina porque tiene que recibir instrucciones para saber qué firma y qué no firma, hasta para la compra de un lápiz. Entonces, si alguien está desprestigiando la Contraloría, es el propio Contralor, que no tiene la más mínima capacidad para ocupar ese cargo. Por eso luego ya se presentó para el cargo de su Contralor. Y tenemos la documentación. Ah, ojo, ya lo hago público la denuncia. En mi poder consta, con certificación de firma, donde este Contralor Mau se presenta para el cargo de su Contralor. Y hoy aparentemente están circulando un papel donde también se presentó para el cargo del Contralor. Tendrá que especificar y aclarar muy bien el secretario del Senado, el responsable, ¿por qué existe un documento donde no consta su presentación en el cargo de Contralor y donde ahora aparece otro documento donde sí consta su presentación para el cargo de Contralor? Guarda, que no todos son tontos. Que no entren en una cuestión que les puede realmente poner en una situación de privación de libertad. Porque alguien va a tener que aclarar, y ya veo quién va a pagar la culpa. Va a pagar la culpa el pobre funcionario que recibió instrucciones. Es el que va a pagar la culpa. Entonces a ese funcionario, ya desde ahora le estoy alertando lo que puede pasar. Para finalizar en este tema, entonces, si realmente queremos volver a tener el prestigio dentro de la Contraloría, lo que le pide al Contralor es que renuncie. Gran favor le va a hacer a la patria. Y ahora entrando en el tema de fondo, señor presidente, quería hablar un poco de esta política energética que constantemente leemos en los diarios y a través de declaraciones del presidente de la República, donde se jactan de llevar adelante una política energética. Y realmente ocurre todo lo contrario. Yo coincido hoy con las publicaciones de un medio de prensa escrita, Última Hora, donde alerta de lo que está ocurriendo en relación a Yacuán. Donde nosotros estamos licitando y donde nuevamente estamos vendiendo nuestra soberanía a la Argentina y nosotros podemos realizar esa obra porque se encuentra 100% en territorio nacional. ¿Cuál es el inconveniente? ¿Cuál es el inconveniente realmente de exigir las terminaciones de las obras complementarias y las obras principales de Yacyretá? ¿Cuáles son las objeciones? ¿Por qué no se insta al trabajo en ese sentido? ¿Por qué ir pensando en otras cuestiones cuando realmente tenemos la posibilidad de exigir a la Argentina por lo menos un precio justo? Hoy la Argentina está pagando un precio menor del costo de producción. Esto es insólito. La energía tiene un costo mayor en la producción que en la venta. Esto es un negocio espectacular, pero para los argentinos. Por otro lugar, tampoco nosotros le estamos cobrando el costo de la potencia a la Argentina del año 94 y esto representa el 60% del valor de la energía. ¿Y por qué no reclamamos estas cuestiones? Estas son las cuestiones que van a hacer que el gobierno argentino se siente en una mesa redonda a negociar con nosotros y a solucionar este problema. Y en lugar de nosotros reconocer tácitamente o públicamente supuestas deudas, nosotros tendríamos que comenzar a hacer el cálculo y nosotros exigirle a la Argentina lo que ellos no deben realmente. Esas son verdaderas políticas energéticas. El incentivar las industrias, el poder dotar al país de infraestructura a través de líneas de transmisión para tener una energía estable y barata, incentivar el uso de todo lo electrodoméstico eléctrico, pero para eso tenemos que tener una política energética seria. Entonces, para finalizar, señor presidente, volver a pensar si no conviene y si no es momento de tener un Ministerio de Minas y Energía. Gracias, presidente.
Muchas gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado don Gustavo Musi.
Muchas gracias, presidente. Voy a tratar de sintetizar rápidamente, presidente, este tema. Estamos en un estadio de la sesión que posibilita que cada quien pueda venir a decir hasta si se quiere lo que le cantan gana, presidente. Y voy a tener que decir ante mis colegas que el tema jurídico tratemos donde corresponde. O si no, nos dedicamos al chismerío barato. A buen entendedor, pocas palabras. Hay un tema jurídico y que el tema jurídico se trate donde debe de ser tratado. Y ahí se deben de esgrimir el pro y el contra de lo que cada uno tiene. Entonces, en lo que hace a ese menester, ya no hablo más, por un lado. Por el otro lado, lo he escuchado a un colega hablar de maletines. Y aquí, ante mis colegas, quiero manifestar lo siguiente, presidente, con todo respeto. Si me llegasen a traer una sola persona a quien pude pedir un solo guaraní, renuncio de esta banca por ponerle en la terna en el Consejo de la Magistratura. Una sola persona. Y a reglón seguido manifiesto lo siguiente, presidente. Nunca hice distingos en función de partidos políticos, credo ni religión para poner a algunas personas en las ternas. Por el contrario, presidente, en esas ternas han ido colorados, liberales, del 1C, apolíticos. Por lo tanto, puedo manifestar que estoy con la conciencia tranquila, antes que nada, y con el deber cumplido a posteriori. Concluyo con lo siguiente, presidente. Ya no voy a responder, y lo hago en mi condición de líder de la bancada del 1C, a miramientos que puedan hacer por colegas sobre situaciones que se han dado dentro del partido. Reitero de que eso corresponde a la justicia, se ha judicializado y que ahí tengan que ir a dirimir quiénes son los que tienen o no tienen razón. Presidente, concluyo al final con esto. El tema de la Contraloría. Pero evidentemente se da uno cuenta de que desde este Parlamento y por chismeríos que circulan por los pasillos, existen interés en quitarle al Contralor. Inclusive, buscando negociaciones, se hace eso. Y a mí me consta, y le costará a muchos otros colegas, que existen ofrecimientos de esa naturaleza. Entonces, cuando venimos aquí a manifestar situaciones del Contralor, yo sugiero a los colegas que de tener conocimiento cierto o de dudar tan siquiera de la gestión que puede tener el Contralor, hagamos el pedido de informe que pueda ilustrarnos. Y yo me sumo, presidente, a firmar el pedido de informe para ver si es cierto lo que se dice o no se dice. Pero venir a esparcir, decir que él cumple orden de alguien, que los expedientes están hasta el techo, que está esperando que fulano de tal pueda determinar cómo se va. No es así, presidente. Vamos a dejar que la Contraloría haga su trabajo. Y en la medida que el Contralor se anime a llegar a una institución para hacer su trabajo, aleluya. Y si tenemos conocimiento que bajo la mesa extiende la mano para solicitar recursos para salvar a algunos, entonces ese es el momento que yo, mi bancada y Dios quiera que todos los demás tengamos que salir a enfrentarla a este Contralor, señor presidente. Es todo, muchas gracias.
Muchas gracias, señor diputado. En virtud del artículo 79, tiene la palabra la diputada doña Fabiola Oviedo.
Gracias, presidente. Primera vez que hago uso de este derecho y pido disculpas porque es un tema que no atañe a la honorable Cámara de Diputados. Pero me veo en la obligación de no poder callar más. Y nada más que con ayuda de sala técnica, quiero remitirme a las pruebas. Si amplían más la imagen, yo voy a leer, ustedes van a hacer seguimiento. No son mis palabras, es una publicación en un medio periodístico de fecha 23 de noviembre del 2010. Bueno, dice lo siguiente. Con las disculpas de que voy a mencionarle a un colega. Oscar Tuma dijo que es falso que el partido UNACE cobre 800 millones de guaraníes a los parlamentarios que desean abandonar el nucleamiento político. Interrogado sobre una versión periodística en ese sentido de que los legisladores están atados por pagarés de 800 millones cada uno, aclaró que el que desee salir no tiene que pagar absolutamente nada. Sigue entre comillas. Si uno no desea estar más, lo que corresponde es renunciar a la banca y nada más. Yo mismo considero que no es ético permanecer en UNACE y continuar usando la banca como hicieron otros en el pasado. Continuó diciendo, está entre comillas, supuestamente son las palabras. Yo sé que muchos periodistas de distintos medios tienen estas grabaciones y saben que es así. Están los estatutos, lo que nosotros hacemos como parlamentarios y cualquier persona que esté ocupando un cargo público por el partido es aportar el 7% de nuestros ingresos. Eso está establecido en los estatutos, precisó. Dijo que con ese dinero es la única forma de mantener el partido. Lo del pagaré es una manera de garantizar ese aporte mensual. Sobre las condiciones del pagaré, se excusó de dar detalles, porque es una cuestión muy interna del partido. Voy a repetir, voy a aprovechar bien mis 5 minutos. Si uno no desea estar más, lo que corresponde es renunciar a la banca y nada más. Yo mismo considero que no es ético permanecer en una C y continuar usando la banca como hicieron otros en el pasado. Nada más que eso, presidente, honorable Cámara. Esta es la verdad. 23 de noviembre del 2010. Todo lo que vino después es para acompañar esta decisión, seguramente válida para algunos. Por eso, todo lo que puedan decir de una C, de su presidente, de cada uno de sus miembros, si se tiene un poco de coherencia y un poco de inteligencia, se va a dar cuenta que cae en saco roto. Muchas gracias, presidente.
Muchas gracias, señora diputada. En virtud al artículo 83, solicita la palabra el diputado nacional Óscar Tuma.
Gracias, presidente. Y corresponde realmente aclarar las circunstancias. Cierto, esas declaraciones. Una vez más, a pedido del general Oviedo para salvar su pellejo. Porque cuando eso se estaba saliendo a la luz pública, denuncia que no sé de dónde provenían en cuanto a los documentos. Entonces alguien tenía que salir en ese momento para dar algunas aclaraciones sobre el tema. Y pido disculpas si mentí en su oportunidad. Y prueba de la existencia de los documentos es que se presentaron los documentos. Entonces tengo que decir, sí, cierto, mentí. Existen los documentos, se presentaron, han demandado. Entonces esto es lo que demuestra una vez más. Es de la existencia de esos documentos y a través de ello de la coacción que se quiere hacer a personas que forman parte de un poder del Estado. Chocolate por la noticia. Las acciones se encargaron de demostrar que yo mentí y que existen los documentos. Y bueno, ¿y qué le vamos a hacer? Era defender en ese momento a una persona que estaba en una situación de riesgo. Entonces, señor presidente, lo que acá ocurre es realmente la verdad. Acá se presentaron unos documentos que constituyen una coacción a integrantes de este poder del Estado y vamos a accionar penalmente porque así establece nuestro derecho. Y en segundo lugar, en cuanto a dejar la banca, cierto, en esa oportunidad yo estaba pensando, así como en varias oportunidades uno piensa algo en política y a la semana las situaciones que se dan internamente te hacen pensar de forma diferente. O dentro del partido no hubo cambio de posición política. ¿O acaso no se hizo alianza en un municipio con el Partido Colorado, en otro con el Partido Liberal y en otro con la alianza que a quien hemos criticado durante meses? ¿Y eso qué? Eso es coherencia también. Vamos a tocar el timbre, señor presidente, y con todo respeto le quiero recordar a la diputada Oviedo, estamos haciendo política. Gracias.
En virtud del artículo 83 tiene la palabra el diputado Artemio Barrio.
Gracias, presidente Bucuminte. Estamos rodeados de impolutos ángeles, según la declaración de que estamos escuchando. Me parece bien este pedazo celestial de la Cámara. Amba, esta va a ser la cebanca, esta. Según la jaca, es que la gente. Según la jaca, es eso escape botana, seré. Se la cero va a con la boletín de ahí. Y sí, le debo algo al general Oviedo. Y el general me debe también. No todo es cuestión de plata en la vida. Ni Jerascuén, ni Curendo, Useyo, Oreo, defender a eso. Y considero que fue mejor político estando en la cárcel que afuera porque han ajopado mitad. Pero no nos vengamos acá de que este pedazo celestial de ángeles lo que dice es la verdad impoluta y absoluta. Y que los demás son unos casi ahí. Oye, plaguea para ella. Amigo, incluso nosotros hacemos los votos a los senadores que están ahí de prestanombre. Que lo único que tiene es prestanombre de Oviedo y ningún mérito político, salvo algunas excepciones. O porque son parientes, cuñados, ahijados, tíos, abuelos, lo que sea. Ñañena, claro. Ore con la departamento, ¿verdad? Candidato a gobernador, a diputado, junta departamental con la voto Uberúa. Unía con la Oyapoa. Algunos, y hay gente ahí. Busquen y pido a los colegas en la justicia electoral el resultado en mi ciudad de Piribebuy. ¿Quién sacó más votos en el 2008? General Lino Oviedo o Artemio Barrios. Y sí, si yo pierdo, entonces me la se banca. Muchas gracias, señor presidente, honorable Cámara.
Aquel que... Terminaron los oradores inscritos. Tiene la palabra el diputado Elvis Balbuena.
Gracias, señor presidente, honorable Cámara. Nada más para hacer una denuncia con respecto a una actitud antipatriota de los funcionarios del Servicio Nacional de Semillas, SENAVE, en donde hoy, por primera vez desde ayer, está un camión cargado de banana para exportación al Uruguay y que por cuestiones de trámites burocráticos están impidiendo el paso y lastimosamente es en el lado paraguayo, señor presidente. De alguna manera, el Paraguay siempre fracasó por la ineptitud de los funcionarios públicos que hacen prevalecer sus intereses personales o particulares y no apoya el trabajo de campesinos que cultivan y que tratan de encontrar mercado y que de alguna manera va a servir esa divisa a todo el pueblo paraguayo. Y funcionarios inescrupulosos estén actuando de esa manera buscando a lo mejor algunos beneficios personales. Hago esta denuncia ante este honorable Cámara para que se tenga en consideración en adelante y se apoye la producción nacional y de alguna manera nosotros seamos partícipes y apoyemos a esta gente y no tener y denunciar a funcionarios inescrupulosos que en este caso está retrasando porque es un producto perecedero el ingreso o la exportación de banana al Uruguay, señor presidente. Y hay que destacar que era la primera carga que en forma experimental se está llevando al país vecino, señor presidente. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor diputado. Terminados los oradores inscritos.